102.5 presenta El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador.
Este día en El Explicador, clave invisible. En Historia de la Ciencia, relato inconcluso. En A la Velocidad de la Luz, detección instantánea. Fantasmas microscópicos, triunfo oscuro, manos intangibles. Todo esto y más en la siguiente hora, aquí, en El Explicador. Buenas noches, es miércoles 30 de marzo de 2011. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Y tenemos para usted un programa hecho con lo que usted pide. Recuerde que este programa se hace con usted y para usted. Elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
De chile, de dulce y de manteca.
Uno de los problemas más serios en materia de salud en el mundo moderno tiene que ver con la resistencia a los antibióticos y tiene que ver con Darwin. La teoría de la evolución dice pues que los organismos van cambiando con el paso del tiempo, y la teoría de la evolución, entre otras cosas, establece que mientras más rápidamente se reproduce un organismo, su ritmo de evolución es más rápido. Las bacterias cambian muy rápidamente. Las bacterias evolucionan muy rápidamente. Muchas bacterias se reproducen cada 20 minutos. Si usted duda de la realidad del fenómeno de la evolución, todo lo que tiene que ver es cuánto dinero se gasta la humanidad para controlar el asunto de la resistencia a los antibióticos. Las bacterias evolucionan tan rápido que la industria farmacéutica difícilmente puede seguir construyendo nuevos antibióticos antes que las bacterias desarrollen resistencia contra ellos. Se estima que en los Estados Unidos, cada año se enferman más de 100.000 personas por bacterias que son resistentes a los antibióticos, y de ellas muere una de cada cinco. Es una tasa de mortalidad muy elevada, que se parece ya a la tasa de mortalidad de algunas de las epidemias más suaves de peste. Un trabajo presentado en la reunión número 241 de la Sociedad Química de América, en un trabajo publicado en esta reunión el pasado 29 de marzo, Mohamed El Neweli, que es el director de este equipo de investigación, acaba de presentar un trabajo interesantísimo que involucra dos rincones muy diferentes del mundo de la ciencia. Por un lado, la bioquímica, que es la base de mucha de la medicina moderna, revela cuál es la estructura de los antibióticos y para qué sirven. También revela cuáles son los mecanismos biológicos que usan las bacterias para resistirse al ataque de los antibióticos. Por otro lado, tiene usted a la nanotecnología. La nanotecnología es responsable por muchos de los cosméticos modernos que tienen algunos principios activos que son muy importantes. Y ahora están los nanotubos. Los nanotubos son tubitos hechos de distintos materiales, normalmente hechos de carbón común y corriente, de átomos de carbono enlazados entre sí en espiral para formar pequeños tubitos. Y en este caso en particular, los nanotubos, que ya sabemos fabricarlos a gran escala, están rellenos de antibiótico. Agarra usted bacterias que son resistentes a la penicilina, por ejemplo. Luego, por otro lado, agarra un montón de nanotubos y los rellena de penicilina. Si le da la penicilina a la bacteria se ríe, es más, se come al antibiótico y hasta se pone más gordita. Agarra usted los nanotubos llenos de penicilina y se los da a la bacteria, y la bacteria se muere. Pero no solamente muere, se destripa inmediatamente. Se muere tan rápidamente la bacteria que solamente queda una manchita al microscopio. Usted le da la penicilina a esta bacteria y no le pasa nada. Le da los nanotubos vacíos a esta bacteria, no le pasa nada. La bacteria muy contenta. Le da los nanotubos rellenos de penicilina, la bacteria se muere tan rápido que no alcanza usted a ver cómo se muere. Si esta tecnología se puede aplicar en seres humanos, no solamente se podrían salvar millones de vidas en todo el mundo, todos los años. No solamente se podría reducir en mucho el efecto a largo plazo de ciertas enfermedades. Por ejemplo, si tiene usted gastritis, que en el 98% de los casos es producido por una bacteria, y no se quita esa bacteria, puede desarrollar cáncer de estómago. Si usted mata a la bacteria con un antibiótico sencillo, la mete en nanotubos, usted no solamente se cura de la gastritis, sino que además evita el cáncer. El alcance de este estudio es enorme. Además, a nivel económico, tendría otras consecuencias. De pronto, los antibióticos que ya no sirven para nada volverían a servir. podrían volver a vender en grandes cantidades. Los efectos de este estudio son enormes. Dentro de poco, y gracias a reunir el trabajo de gente que se encuentra en rincones muy diferentes del mundo de la ciencia, va a ser posible salvar muchas vidas y darle nuevos aires a una industria de la que depende la salud de toda la humanidad. Por otro lado, el proceso de expansión del universo es el más espectacular que puede observar la especie humana. El haber descubierto que el universo no es eterno y que se está expandiendo es definitivamente el triunfo intelectual más grande de toda la historia, y quién sabe si alguna vez tengamos otro triunfo de ese tamaño. A lo mejor, si de veras existen otros universos, el descubrir que hay otros universos, más allá de toda duda, podría convertirse en un logro todavía más grande. Pero ahorita el logro intelectual más grande de toda la historia es el descubrir la expansión del universo. Creíamos hace tiempo que esta expansión se iba a detener como consecuencia de la gravedad mutua de las galaxias del cosmos. Si usted pudiera ver el universo desde lejos, si usted se pudiera salir del universo y verlo, vería una bolita llena de puntitos luminosos. Esos puntitos luminosos son galaxias, y cada uno de ellos tiene desde unos pocos millones de estrellas hasta más de 1 millón de millones de ellas. Sabemos ahora que el ritmo de la expansión del universo no solamente no se está deteniendo, sino que está creciendo. Hay algo en el espacio vacío que produce una fuerza de repulsión. Mientras más espacio hay entre dos galaxias, más fuerza de repulsión existe. Por eso, mientras más grande se hace el universo, más rápidamente se expande. La primera persona en predecir la existencia de algo como esto fue Einstein. Mire, Adam Riess, del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial y de la Universidad Johns Hopkins, y su equipo acaban de hacer una medición muy precisa de cómo está acelerando la expansión del universo. Ellos lo que hicieron fue observar dos tipos de estrellas diferentes en las mismas galaxias. Hay estrellas que por sí mismas son muy brillantes, extraordinariamente brillantes, pero por un tiempo corto. Por un lado están las supernovas tipo 1B, que son estrellas viejas que cuando mueren producen siempre la misma cantidad de luz. Usted puede, al analizar la luz de la estrella, determinar si esa estrella es una supernova tipo 1, tipo 2, tipo 1A, tipo 1B. Ya que determinó que la estrella es tipo 1B, ve cuál es la máxima luminosidad que produce. Como sabe cuánta luz le llegó a usted esa estrella y cuánta luz emite esa estrella en el máximo de su explosión, usted puede calcular la distancia. Es fácil. Por otro lado están las estrellas cefeidas, de las que ya hemos hablado, que son estrellas variables, son estrellas que cambian la intensidad de su luz con el paso del tiempo. Las cefeidas cambian la intensidad de su luz de manera regular, y este cambio regular está relacionado con el periodo. Las estrellas cefeidas tienen un periodo muy preciso de 12 días, 15, 20 días, etc. Se ha encontrado que la intensidad máxima que alcanzan las cefeidas está relacionada con su periodo. Todas las cefeidas que tienen un periodo de 22 días, cuando están al máximo de su luminosidad, emiten exactamente la misma cantidad de luz. Y de nuevo, si usted sabe cuánta luz le llega a usted de una cierta estrellita y cuánta luz está emitiendo en ese momento, usted puede calcular la distancia. Utilizando esta técnica, viendo cefeidas y supernovas tipo 1B en la misma galaxia, esto lo pudieron hacer en 8 galaxias diferentes, el equipo de este señor Riess logró afinar el proceso para medir la distancia a una galaxia. Lograron corregir pequeños errores que había en el uso de ambas técnicas. Si usted tiene una sola técnica para medir la distancia de una galaxia, pues a lo mejor la distancia le va a salir mal porque su técnica tiene un error y no lo va a poder detectar. Pero si tiene dos técnicas diferentes y las dos técnicas le dan un cierto valor para la distancia de una galaxia, usted sabe que sus técnicas son correctas. Fue posible corregir los pequeños errores que había con ambas técnicas para medición de distancias. Ahora podemos medir distancias a galaxias muy lejanas con gran precisión. Si sabemos a qué distancia se encuentran las galaxias, podemos medir el ritmo de expansión del universo, porque podemos ver cómo va creciendo el cosmos. Gracias a estas mediciones fue posible determinar que de todas las explicaciones que hay para el proceso de aceleración de la expansión del universo, la mejor de ellas es la que se llama energía oscura. La energía oscura es la versión moderna de la predicción que hizo Einstein con respecto a la existencia de una fuerza de antigravedad que haría que el cosmos se expandiera. Las fórmulas que él utilizó para describir la expansión del universo son mucho más correctas de lo que él mismo sospechó alguna vez. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador.
El Explicador continúa después de un corte. Usted escucha El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en El Explicador arroba mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Poesía científica, el lenguaje de los números.
El cerebro humano parece realmente indescifrable. Sabemos ahora que el funcionamiento del cerebro se parece mucho al de las computadoras. En una computadora usted puede observar un comportamiento muy complejo, pero la máquina realmente hace cosas muy simples. En la computadora usted tiene transistores que están o prendidos o apagados. Y según lo que esté ocurriendo en la computadora, esta secuencia de transistores prendidos o apagados representan distintos tipos de información. Acuérdese que usted puede representar a cada letra del alfabeto con una cadena de unos y ceros. Estos unos y estos ceros pueden representar por dónde hay y por dónde no hay corriente eléctrica, qué transistores están prendidos y qué transistores están apagados. Las computadoras, en muchos sentidos, son más sencillas que el cerebro humano porque en una computadora siempre está sucediendo una cosa a la vez. En los cerebros centrales de las computadoras más avanzadas, más modernas, tiene usted esencialmente varios cerebros electrónicos y cada uno de esos cerebros electrónicos tiene varias líneas de trabajo. En cada línea de trabajo está usted interpretando una instrucción. En una computadora, por sencilla que sea, siempre hay varios programas operando al mismo tiempo, aunque usted no lo note. Cada uno de esos programas puede ser asignado a una de esas líneas de instrucciones. Si usted ve en un momento dado, toma una foto del interior de una computadora, una foto mágica que le permita ver qué transistores están prendidos y qué transistores están apagados. Con un poco de esfuerzo, usted puede saber exactamente qué está pasando en el interior de la computadora, exactamente qué instrucción de qué programa está siendo operada en qué circuito de la computadora. Con el cerebro humano no pasa eso. Con el cerebro humano, usted puede ver a las neuronas trabajando. Cuando una neurona envía un impulso electroquímico, genera momentáneamente un campo eléctrico muy débil. Si usted pone unos sensores en el lugar apropiado de la piel, usted puede detectar esos ligeros campos eléctricos y puede generar una gráfica que representa el cambio en la actividad eléctrica promedio de las neuronas de distintas regiones del cerebro. A ese aparato se le llama electroencefalógrafo. Ese aparatito está midiendo la actividad eléctrica de ciertas regiones del cerebro. Cada una de esas regiones está compuesta por millones y millones de neuronas. La actividad promedio en ciertas regiones del cerebro se sabe que está asociada con ciertas cosas. Por ejemplo, la actividad en cierta región del lado izquierdo del cerebro en mucha gente está asociada con el habla. Cuando está usted hablando o mentalmente está usted redactando algo, cuando está haciendo uso de la palabra, sea hablada o no, ciertas partes del lado izquierdo de su cerebro, en algunos casos raros desde el lado derecho, se activan. Pero fuera de eso sabemos poco del cerebro. Sabemos que ciertas zonas del cerebro se especializan en la palabra hablada, otras zonas parecen estar relacionadas con el razonamiento matemático, etcétera. Si usted trata de ver la actividad de cada una de las neuronas del cerebro, se vuelve loco. Usted ve un montón de neuronas prendiéndose y apagándose por todos lados. Si usted trata de hacer una gráfica que represente la actividad de las neuronas, esa gráfica parece caótica, parece sin sentido. Usted ve simplemente puntitos al azar, que representan la actividad de distintas neuronas en el cerebro. Pero uno puede entender qué patrones representan qué cosas. Por ejemplo, yo siento el olor de la comida. Exactamente qué neuronas son las que se están activando para detectar el olor del tocino y cuáles se están activando para detectar el olor del tomillo. No hay forma de saberlo. Cuando menos no había forma de saberlo observando directamente a las neuronas. Pero si usted mezcla la neurología con las matemáticas, empiezan a pasar cosas interesantes. Un matemático holandés, Nicolas Gobert de Bruijn, descubrió, entre otras cosas, un mecanismo para generar secuencias de números que aparentemente son aleatorios, pero que a final de cuentas tienen un cierto sentido. Si usted es como yo, que olvida las llaves a cada rato en distintos lugares, le conviene tener uno de estos automóviles que tienen botones en la puerta. Usted dejó las llaves adentro del carro, con un automóvil así, simplemente aprieta la secuencia de números apropiada, se abre el seguro y puede usted entrar a su carro. Ahora, si usted fuera un ladrón y tratara de robarse el automóvil, le costaría un montón de trabajo. Tendría que, si quiere realmente encontrar la secuencia exacta para abrir el automóvil, tendría que proceder de manera metódica. Arrancar con la clave 1, 1, 1, 1, 1. 5 unos. Luego, 4 unos y un 2. 4 unos y un 3. 4 unos y un 4. Tendría que ir ensayando una por una todas las combinaciones hasta que le pegue a la combinación que le puso el dueño. Y lo más probable es que antes de eso el dueño ya lo encontró usted tratando de robar el automóvil, o ya lo encontró un policía, o simplemente ya se hizo usted viejo, porque le va a tomar un montón de tiempo probar todas las combinaciones. De Bruijn se dio cuenta que siguiendo una cierta técnica matemática muy sencilla que involucra por ahí logaritmos, usted puede diseñar una secuencia de números que aparentemente es aleatoria, pero que con más probabilidad le va a pegar al número secreto de su automóvil en menor tiempo. En lugar de empezar con puros unos y luego 4 unos y un 2, 4 unos y un 3, usted va calculando el siguiente número de una secuencia de De Bruijn de 5 dígitos, lo mete en el teclado del carro y si no se abre, busca el siguiente número. En una forma aparentemente aleatoria, la secuencia de De Bruijn va brincando a través de todos los posibles números de 5 dígitos, sin repetir uno solo, y de esa manera es más probable que le pegue usted al número que puso el dueño del carro. Es muy poco probable que haya un dueño que le haya puesto como número secreto a su carro puros unos, o puros nueves, o puros ochos. Las secuencias de De Bruijn entonces son aparentemente aleatorias, pero realmente no lo son. A la hora de representar en forma numérica lo que sucede en el cerebro, usted obtiene una cadena de números aparentemente aleatoria. Y números que no se repiten. Cada número representa un cierto patrón de neuronas que están prendidas o apagadas. Si usted aplica una técnica basada en las secuencias de De Bruijn, usted puede detectar qué partes del cerebro están funcionando de una manera secuencial, es decir, qué partes del cerebro están analizando alternativas. Usted, cuando siente un olor, al principio no lo distingue y empieza rápidamente a desechar alternativas hasta que dice, ah, pues esto huele a tocino. En su cerebro está ocurriendo una búsqueda de distintos olores en una librería de olores y hay ciertas neuronas que se están activando y están enviando señales a distintas zonas del cerebro para preguntar, oye, este olor, ¿de qué es, de qué es, de qué es? En el momento en el que le pegan ya se termina la búsqueda. Usted le pone a una persona a oler olores poco familiares, hace que la gente se ponga a pensar en qué olor es el que está recibiendo en un momento dado, mide la actividad eléctrica del cerebro, de la región relacionada con el olfato, representa con números el proceso de búsqueda de esos olores y luego analiza esa secuencia de búsqueda con la técnica de De Bruijn para ver si efectivamente esa región del cerebro está haciendo una búsqueda en una lista de olores. Poco a poco, de esa manera, puede usted ir decodificando lo que significan las señales eléctricas del cerebro. Si algún día llegamos a decodificar bien el funcionamiento eléctrico del cerebro, podría usted tener cosas maravillosas como terapias psiquiátricas que realmente funcionan en todos los casos, porque podría usted ver en qué momento la actividad eléctrica del cerebro está representando un desvío de la terapia que usted está aplicando. Usted podría ver si su terapia realmente funciona o no y no confiar nada más en la palabra del paciente. Y por otro lado, podría servir también para sacarle verdades a una persona, lo quiera o no, hasta para control mental en una de esas. Fíjese el poder que tiene el agarrar una cosa de la que usted ni sabía que existía, a lo mejor solo unos cuantos matemáticos en el mundo saben de las secuencias de De Bruijn, y algo también esotérico como es la exploración de la actividad eléctrica de las neuronas. Usted junta dos campos esotéricos que le interesan a tres o cuatro locos y obtiene resultados que podrían ser espantosos o maravillosos para toda la humanidad. Solamente la ciencia tiene ese poder. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador.
Usted escucha El Explicador, un universo de conocimiento. Regresamos. Está escuchando El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en El Explicador @mbs.com con una copia a El Explicador @yahoo.com.mx.
Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Usted sabe que este año es especial en muchos sentidos. Es un año dedicado a las mujeres. Es un año dedicado a la química, que por cierto tiene que ver mucho con las mujeres. Marie Curie, la única persona en ganar dos premios Nobel por trabajo científico en áreas diferentes de la ciencia, esposa de otro ganador del premio Nobel y mamá y suegra de otros dos ganadores del premio Nobel, super señora, obtuvo sus primeros triunfos como química. Por otro lado, sabe usted que la industria de los cosméticos es de muy alta tecnología, aunque no lo parezca. Desde hace más de 50 años, en la industria de los cosméticos se utiliza la nanotecnología. Y finalmente, si usted nos ha hecho el honor de acompañarnos en emisiones de en otros programas que hemos tenido antes, Ángeles y un servidor, se acordará de la doctora Silvia Torres Peinbert. Ha sido directora del Instituto de Astronomía, es una astrónoma muy destacada, además una dama muy agradable, usted lo debe recordar. Y bueno, pues Silvia fue distinguida a principios de este mes, y varios de ustedes me lo están recordando, con un premio otorgado por la UNESCO y por una gran empresa de productos de belleza que utiliza nanotecnología, que es L'Oréal. La Mujer en la Ciencia 2011, este premio le fue otorgado a Silvia Torres. Y bueno, pues aunque sea un poquito tarde, pero muchas felicidades, Silvia, y aquellos de ustedes que me hicieron el favor de recordarlo, muchas gracias. Varios de ustedes me han escrito con respecto a la cuestión del software abierto y el software libre. ¿Qué es el software? Primero, términos del mundo de la computación. Es más, no del mundo de la computación, del viejo oeste. Cuando usted, en el viejo oeste, necesitaba alguna cosa tangible para su casa, un saco de azúcar, un tonel con agua pura o con salmuera para conservar comida, balas para la pistola, un cuchillo, lo que fuera, cualquier cosa tangible, se iba a una tienda de cosas tangibles. En inglés, hardware. Hard es duro. Hardware es todo lo duro, todo lo tangible. Desde entonces se le llama hardware a las cosas tangibles. Por ejemplo, un modismo común para hablar de las armas que lleva un soldado es hablar de su hardware. ¿Qué hardware traes? Es un rifle de tales características. Para los pilotos de competencia de automóviles, ¿con qué hardware vas a competir? Pues con un carro de tantos cilindros, etcétera, etcétera. Y en el mundo de la computación, pues es natural que hardware tienes, pues una máquina con tanta memoria, tal procesador, etcétera, etcétera. En el mundo de la computación existe un componente complementario al hardware. La computadora por sí misma no sirve ni de pisapapeles. La computadora solita sería un pisapapeles muy molesto y muy delicado y muy caro. Si usted le agrega algo intangible, algo que es opuesto a lo tangible, algo que es opuesto a lo hard, algo que es soft o suave, si le agrega software, la computadora se convierte en la herramienta más valiosa y más versátil que se puede imaginar. Puede oír y guardar un montón de música, películas, las fotos de sus viajes, hacer todo su trabajo. ¿Para qué le cuento? Bueno, le voy a contar. Va a ver las cosas que se pueden hacer con una computadora moderna. De veras, ni se las imagina. Y hay muchas computadoras de muy buena calidad. El software, los programas de una computadora, son con mucho lo más valioso de una máquina. En la medida en la que está bien diseñado el hardware, es que es posible operar software de buena calidad. Por eso es importante tener una buena computadora. Usted puede comprar software que generalmente es de muy buena calidad. Tiene usted un apoyo técnico, puede llamar un teléfono donde le dicen si tiene problemas para instalar o para operar su programa, qué es lo que debe hacer, etcétera, etcétera. Pero en la última década y media, una cosa así, han aparecido dos conceptos que son complementarios, diferentes pero complementarios, que le han dado mucha vida al mundo de la computación, han venido a complementarlo bien, que es el software libre y el software abierto. El software abierto es software que a lo mejor tiene usted que comprar, a lo mejor no, pero que en cualquier caso cuya estructura usted puede modificar a su gusto. Un programa, un pedazo de software, un programa de cómputo, es una colección de instrucciones, es una receta de cocina electrónica que sabe interpretar el cerebro central de la computadora. Esta receta puede venir en un idioma muy complejo que se llama lenguaje de máquina, que normalmente solo sabe interpretar bien y con soltura el cerebro central de la computadora. Si usted tiene las herramientas apropiadas, mucho tiempo y un montón de paciencia, usted puede ver cómo está construido un programa en lenguaje de máquina y hasta puede modificarlo, pero le va a costar sangre. Es mejor conseguirse el código fuente. Cuando usted programa una computadora, normalmente lo que hace, a menos que esté usted loquito o tenga necesidades especiales, es que se consigue usted un programa especial, escribe usted las instrucciones de lo que quiere hacer en un idioma parecido al inglés, en una versión telegrafiada del inglés, en un lenguaje de computación, y luego entrega esas instrucciones que usted sabe cómo leer al programa que le mencioné hace un momentito, que puede ser o un compilador o un intérprete. Hace tiempo comentamos sobre esto. Tanto el compilador como el intérprete, en pocas palabras, lo que hacen es traducir lo que usted escribió en términos que la computadora entiende. Convierten lo que usted escribió en algún lenguaje básico de la computación, como puede ser Fortran, Forth, Lisp, Pascal, COBOL, C, cualquiera de esos lenguajes, en el lenguaje interno de la máquina, en el lenguaje de máquina. Si usted tiene software abierto, puede tener acceso al código, pero a lo mejor tiene que pagarlo. Unix, el ambiente de cómputo Unix, es un ambiente abierto, pero no es gratuito. Le pueden vender el código fuente para máquinas Unix de Hewlett-Packard, por ejemplo, de IBM, o de ciertos otros ambientes, pero le cuesta. Y hubo una época, no sé si todavía seguirá siendo el caso, que el código fuente de ambientes Unix llegó a costar $100,000. Hay otros ambientes en donde no importa lo que pague usted, no le van a vender el código fuente completo. Por ejemplo, en el ambiente Windows o en el ambiente Mac. Y tiene cierto sentido. De esa manera los fabricantes pueden mantener el control de su ambiente. Ellos dicen, mientras tú operes mis computadoras con este ambiente que yo fabrico, yo te garantizo que tales y tales programas van a operar sin problemas. Y como a mucha gente lo que le interesa es que la máquina funcione, no el cómo funcionan, pues esa es una oferta que suena realmente atractiva. En ese sentido, el software no abierto, el software de paga cerrado, cuyo código fuente usted no puede ver, es muy valioso. El software abierto también es interesante. Usted puede ver el código fuente y modificar la estructura interna de un programa a su gusto, pero a veces, tiene que pagar por el código. El software libre es otra cosa. Es software que no tiene costo. Usted puede descargarlo gratuitamente de internet sin violar ninguna ley y puede usarlo a su gusto. Generalmente, el software libre incluye el código fuente. Eso significa que usted descarga las instrucciones que sirven para construir el programa, las revisa, si quiere las cambia, y luego construye usted su programa. Esa es la diferencia general entre software libre y software abierto. Y con eso puedo aclarar algunos comentarios y sugerencias de ustedes en el correo electrónico. Vamos a hacer un corte y en el siguiente segmento, más preguntas de ustedes y la historia de la ciencia.
En un momento regresamos a El Explicador, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda, para entender la ciencia.
Continuamos en el explicador@mbs.com, con una copia a el explicador@yahoo.com.mx. Seguimos con usted.
Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Navegando por el internet buscando información sobre la teoría de la relatividad, me encontré con un concepto llamado la paradoja de los gemelos, la cual plantea la posibilidad de viajar hacia el futuro bajo algunos principios. ¿Podría explicar esto y si en verdad esto es posible? Bueno, para comenzar, sí es perfectamente posible, tan posible que se hace todos los días miles de millones de veces por segundo en los grandes aceleradores de partículas. Lo que sucede es lo siguiente: durante mucho tiempo nos hemos acostumbrado a pensar que el espacio y el tiempo son dos cosas diferentes, no relacionadas entre sí. Lo que Einstein propone con la primera teoría de la relatividad, la teoría de la relatividad especial, es que el espacio y el tiempo son en realidad complementarios. En el mundo de la física, si usted quiere describir lo que pasa en el universo, usted necesita utilizar una mezcla de espacio y tiempo. No puede usted describir lo que realmente pasa en el cosmos utilizando fórmulas que por un lado manejan el espacio y otras que manejan el tiempo por otro. Espacio y tiempo son como su mano izquierda y su mano derecha. No tiene sentido hablar de usted analizando nada más lo que hace con su mano derecha. Son conceptos complementarios. Entonces, otra cosa que dice la teoría especial de la relatividad, y lo dice con tanta elegancia que es imposible que esté mal, es algo tan patentemente obvio como el teorema de Pitágoras. Lo que dice la teoría especial de la relatividad es: todos los objetos en el universo se mueven a la velocidad de la luz. Se mueven a la velocidad de la luz en el espacio-tiempo. Esto significa que si usted suma el ritmo con el que un objeto se mueve en el espacio y el ritmo con el que el objeto se mueve en el tiempo, la suma de esos dos datos le da la velocidad de la luz. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que un objeto que está quieto en el espacio, que no se mueve, se tiene que estar moviendo muy rápido en el tiempo. La suma de esas dos velocidades le da la velocidad de la luz. Ahora, ¿qué pasa si un objeto se mueve muy rápido en el espacio? Para la hora de sumar su velocidad en el espacio más la velocidad en el tiempo, para que eso le dé la velocidad de la luz, para obtener la misma velocidad total en el espacio-tiempo que en un objeto que está quieto, obviamente si usted se mueve muy rápido en el espacio, se tiene que mover muy lentamente en el tiempo. Otra forma de ver esto, más bien la forma de verlo en vivo, es la siguiente. Usted le pone un relojito a una partícula subatómica, y digo una partícula subatómica porque como son tan chiquitas, resulta fácil acelerarlas a una velocidad enorme. Es más fácil aventar una pelota de béisbol a 100 kilómetros por hora que de un empujón aventar un tráiler a 100 kilómetros por hora, o moverlo siquiera. Si usted revisa con cuidado las fórmulas de la teoría de la relatividad, va a encontrar, tiene usted a dos gemelos. Nacieron el mismo día, se ven igualitos y todo. Uno de ellos se sube en una nave espacial y acelera hasta alcanzar casi la velocidad de la luz. Mientras viaja, el otro gemelo, el que se quedó en tierra, lo está viendo a través de un telescopio. Y lo que ve es muy curioso. Lo que ve es que su hermano gemelo se mueve muy lentamente. Que el reloj, digo, se tiene que ser un telescopio muy bueno para poder ver el interior de una nave que se aleja de usted casi a la velocidad de la luz. Que los relojes en el interior de la nave se mueven muy lentamente. Vería usted por todos lados evidencias de que el tiempo transcurre más lentamente en el interior de la nave. Ahora, si usted fuera en el interior de esa nave, usted se sentiría normal, pero al asomarse para ver a su hermano vería las cosas muy diferentes. Si usted viaja hacia un lugar muy lejano, casi a la velocidad de la luz, le va a llamar la atención algo. Usted viaja a la galaxia de Andrómeda, que está a 2 millones de años luz de distancia. A la luz le toma 2 millones de años llegar hasta acá, un poquito menos. Sin embargo, usted se sube a esta nave que viaja casi a la velocidad de la luz y llega en 2 semanas. Ah, pues qué padre, ¿qué pasó? ¿A poco viajé más rápido que la luz? La respuesta es que no. Que lo que pasa es que sus segundos duraban diferente que los segundos para el resto del universo. Usted llega a la galaxia de Andrómeda, averigua lo que quiere y se regresa a la Tierra y se echa otras 2 semanas. Para usted fueron 2 semanas. 2 semanas compuestas de segundos que son mucho más largos que los segundos de aquí de la Tierra. Cuando usted regresa aquí a la Tierra, su hermano ya no existe, ya no existe la civilización, y en una de esas ya no existe ni la Tierra, porque pasó un montón de tiempo. Pasó un montón de tiempo para la Tierra, pero no para usted. Efectivamente, usted podría viajar al futuro de esta manera, pero no se podría regresar al momento presente. No volvería a ver a su familia, no volvería a ver la civilización que conoció. Esta no es teoría. En los aceleradores de partículas pasa esto. Hay partículas que cuando están quietas explotan solitas después de un tiempo muy corto. Después de una milmillonésima de segundo, ciertas partículas se deshacen. Si usted pone esas partículas adentro del acelerador y las acelera hasta que casi alcancen la velocidad de la luz, entonces va a ver que esas partículas, en lugar de vivir una millonésima de segundo, o una 10 millonésima de segundo, o una 1,000,000,000 de segundo, viven 2 segundos, o 3 segundos, o 5 segundos. Esto se ve todos los días en los aceleradores de partículas. No es teoría, no es una fantasía, es un hecho real.
La crónica del conocimiento y sus forjadores.
A finales del siglo XVIII y durante casi todo el siglo XIX, los químicos enfrentaron un problema cuya dimensión aumentaba con el nuevo conocimiento. Al estudiar con cuidado la materia, resultó obvio que muchos materiales en realidad son el resultado de la unión estrecha de otros materiales más simples. El agua, por ejemplo, resultó una extraña mezcla de dos gases, el oxígeno y el hidrógeno. Al cabo de cierto tiempo, sin embargo, los químicos también se dieron cuenta que existen algunos materiales que no pueden ser descompuestos en materiales más simples. Parecían ser los ladrillos que forman al complicado edificio de la materia. Los químicos llamaron elementos a estos materiales precisamente porque parecen formar las estructuras más pequeñas, más elementales de toda la materia. Al principio solo se conocían un par de docenas de elementos, pero el número comenzó a crecer con rapidez. Además, las características de cada elemento resultaban sorprendentes. Algunos son pesados como el plomo, otros ligeros como el hidrógeno. Algunos son abundantes como el carbono y otros raros como el platino. Algunos son benéficos como el nitrógeno y otros son venenos terribles como el arsénico. Era necesario encontrar alguna clase de orden en este terrible caos. En 1860, el químico italiano Stanislao Cannizzaro presentó un nuevo método para medir una característica, al parecer fundamental, de todos los elementos. Según varios químicos, entre ellos Cannizzaro, los átomos de cada elemento tenían un peso diferente. Cannizzaro presentó un método para medir el peso atómico de los elementos conocidos. Muchos asistentes al primer Congreso Internacional de Química en Karlsruhe, en Alemania, en donde Cannizzaro presentó su idea, la aceptaron inmediatamente. Dos años después, un geólogo francés llamado Alexandre-Émile Bégouger de Charcutois encontró que si acomodaba por orden de su peso atómico a los elementos conocidos en una tabla, los elementos con características similares quedaban en la misma columna. Por primera vez comenzaba a verse un viso de orden en todo este asunto. Dos años después y en forma totalmente independiente, un químico inglés llamado John Alexander Reina Newlands llegó a la misma conclusión. Desgraciadamente, el resto de sus colegas no estaban listos para aceptar una idea tan simple. No podían creer que sus añejos dolores de cabeza pudieran ser eliminados con la ayuda de una simple tabla. Fue necesario esperar hasta 1869 para que otro par de químicos, un ruso que le gustaba jugar a las cartas y un alemán, presentaran de nuevo la idea de una forma tan contundente que hasta el más obtuso investigador tuvo que aceptarla. Pero esa es otra historia.
Continuamos en El Explicador, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador.
Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx.
Explícame, Explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Soy ingeniero en sistemas, pero con interés especial en la física y la química. Mi deseo es entrar a la UNAM a desarrollarme en estas áreas, sin embargo, por mi edad, 23 años, será complicado, pero finalmente es inevitable. Y una de las cosas que tiene la ciencia es que es liberadora en más de un sentido. Por un lado, el conocimiento científico sirve para eliminar los miedos. No hay nada para acabar con el miedo a lo que sea, sea un miedo individual o colectivo, que el conocimiento. La ciencia dispersó muchas telarañas mentales que tenía la gente en el siglo XIX. Ahora, con todos los problemas que hay, en promedio vivimos mejor, más tranquilos y más relajados, gracias a que conocemos mejor el mundo a nuestro alrededor. Entonces, la ciencia en ese sentido es liberador. En el mundo de la ciencia te vas a encontrar con la misma facilidad a gente con problemas físicos que no pueden encontrar trabajo en otro lado. Y no solamente te encuentras esa gente, sino si lo merecen, lo encuentras en los puestos más altos, como Stephen Hawking, que con trabajos puede pestañear. En otros rincones de la sociedad no lo pondrían ni a fabricar zapatos. En la ciencia sí. Mujeres y otros grupos minoritarios que tradicionalmente han sido maltratados por la sociedad, el mundo de la ciencia ya ni se fijan. Bueno, si pasa una colega bastante guapa, pues sí, voltea uno, ¿no? En el mundo de la biología esto es más o menos común, y también las químicas luego son bien guapas. Pero bueno, fuera de eso, no hay discriminación, ¿eh? Si, digo, sí la hay en algunos lugares porque hay gente sexista que se mete a la ciencia, pero la ciencia no discrimina. Por eso a cada rato los trabajos que les presento son dirigidos por mujeres. Y no hay problema en que una persona, un doctor en ciencias que ha trabajado muchos años y todo eso, esté trabajando bajo la dirección de una mujer si la mujer sabe más y es la que sabe cómo controlar el proyecto. Es difícil encontrar eso en otros ambientes. Y con respecto a la edad, mira, hay un cuate aquí, es uno de un montón de ejemplos de personas que a una edad que mucha gente consideraría ya de retiro, están empezando a hacer cosas interesantes. Robert Burns Woodward fue un químico especializado en química orgánica. Vivió 62 años nada más. Murió bastante joven. Él empezó su trabajo y realizó cosas así muy, muy interesantes y se ganó un premio Nobel. Pero una de las cosas más interesantes que hizo cuando ya era grande fue determinar la estructura química de una sustancia. Esta estructura química sirvió de base para el desarrollo de muchos antibióticos. Todavía la gente utiliza en grandes cantidades. La tetraciclina penicilina, que en realidad es una familia grande de antibióticos. Hay varios antibióticos prácticamente con la misma estructura molecular, pequeñas diferencias, que se llaman tetraciclinas. Él es el que inició el camino para el desarrollo de las tetraciclinas y además, pocos años antes de morir, a los 50 y tantos años, ya cerca de los 60 años, cuando mucha gente está pensando en el retiro, este cuate inventó la técnica para la síntesis a gran escala de vitamina B12, que ahora aparece en todas las pastillas que sirven como complementos vitamínicos. Tienes 23 años, perdóname, pero eres un chamaco, maestro. A lo mejor a esa edad mucha gente está terminando la carrera, vale sorbete. Hay gente que empezó a hacer trabajos importantes en el mundo de la ciencia a los 50 años y consiguió grandes cosas. Así que, ¿sabes qué? Te sobra tiempo para meterte al mundo de la ciencia, sea porque lo hacen de manera profesional o sea simplemente porque se aficionan y cuando llegan a sus casas y quieren pasar un rato de sana diversión, en lugar de entretenerse viendo cosas en la tele o además de ver cosas en la tele, pues agarra usted un libro y se pone a leer sobre algún tema bonito o en una de esas se pone a observar estrellas y a tomarles fotos, se pone a observar aves, se pone a coleccionar escarabajos. Nunca sabe uno cuando una afición así tiene consecuencias. Nada más acuérdense que Darwin era un bueno para nada, que no servía para los estudios, que llegaba borracho a su casa con sus amigotes hasta que descubrió los escarabajos y se puso a coleccionarlos. Y de allí para el real. Ya sabe a dónde llegó Darwin. ¿A dónde puede llegar usted? Dígamelo. Me interesa mucho dejar en claro la cuestión del programa de ayer, porque varios de ustedes me han dicho que qué pasó con el programa de música. Mire, el programa de música lo vamos a poner la próxima semana, porque por votación ganó la cuestión de los reactores nucleares, que todavía tenemos algunos temas pendientes. La próxima semana ya nos vamos con eso. Tenemos uno de los grandes temas de salud. Muchos de ustedes nos piden que hablemos de esto. Es el de la nutrición. Es un asunto real. Realmente muy importante. Las dos cosas más importantes que puede usted hacer por su salud en la actualidad son: uno, dejar de fumar si fuma, o alejarse de las personas que fuman, primero. Dos, no abusar del alcohol. Y tres, comer bien. Si hace usted esas tres cosas, la probabilidad de que viva usted más de 70 años, probablemente 80, es muy grande. Entonces, sí, le vamos a dedicar, le habíamos dicho que íbamos a dedicar algo a la cuestión de la obesidad esta semana, lo vamos a hacer la próxima semana por la cuestión del reactor nuclear en Fukushima. Esa emergencia nos ha obligado a tocar el tema de los reactores nucleares con mayor frecuencia, pero la próxima semana vamos a hablar sobre lo último de que hay sobre obesidad, la importancia que tiene la obesidad como problema de salud aquí en México y por qué, curiosamente, esa es una buena noticia dentro de ciertos límites. Le adelanto algo. Antes no nos moríamos por estar gordos. Antes aquí en México la gente moría más o menos joven por infecciones, porque el sistema de salud está funcionando y funcionando bien, porque las vacunas sí funcionan, porque los consejos de lavarse las manos y toda esa bola de cosas sí funcionan. Es que ahora vivimos más y nos da tiempo hasta de estar gordos. Ya platicaremos de eso la próxima semana, es un tema realmente muy importante. Vámonos a la velocidad de la luz.
A la velocidad de la luz. Vistazo a los confines de la ciencia y la tecnología.
Un par de investigadores de campos muy diferentes, un bioingeniero de la Universidad de Harvard y un ingeniero aeronáutico del Instituto Tecnológico de Massachusetts, juntaron fuerzas y construyeron un pequeño dispositivo que publicaron en una revista que se llama Small. El dispositivo que ellos inventaron es del tamaño de una moneda pequeña, una moneda de 50 centavos o un poquito más pequeña. Este aparato puede detectar de manera casi instantánea distinto tipo de cosas en la sangre. Puede detectar virus de cualquier tipo, incluyendo el virus del SIDA. Puede detectar ciertas sustancias que sirven para indicarle a un médico que hay un problema cardíaco. Puede detectar un montón de cosas interesantes en la sangre y lo hace de manera prácticamente inmediata. Normalmente, para detectar el virus del SIDA, por ejemplo, en la sangre, es necesaria una prueba que puede tomar varias horas o días, y es una prueba cara. Ahora, con este dispositivo, es posible detectarlo en cuestión de segundos. Lo mismo pasa con las sustancias que le indican a un médico que hay un problema degenerativo en el corazón por falta de circulación, o que hay un posible problema de cáncer. Gracias a esta técnica, se podría acelerar de manera muy importante la detección temprana de ciertas enfermedades, y esto podría evitar, por un lado, que estas enfermedades avancen y por otro lado su dispersión. Solamente piense en el caso de las epidemias de gripe o de sida, lo que significaría poder determinar en cuestión de segundos si la persona que tiene usted enfrente tiene o no tiene una enfermedad transmisible. Con una tecnología así se podría cortar de tajo con muchas enfermedades contagiosas. Gracias por su atención. Recuerden elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Sigan escribiendo, sigan haciendo suyo el programa. Nos escuchamos mañana. Nos despedimos. María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches.
MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.